Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto, transmitida para Lima por la emisora Cadena 1200. A través del internet la pueden sintonizar en otras naciones. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos concede en esta emisora y es un gusto recibir correspondencia por la página del ministerio www.unavozenelDesierto.org. Pero antes de comenzar en tema, me gustaría que escucháramos una linda canción de Marcos Yaroide, Todo se lo debo a Él. Ya volvemos.
Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él.
Bueno, después de escuchar esta canción de Marco Yaroide, Todo se lo debo a Él, me gustaría que oráramos para presentar al Señor este tiempo en oración. Señor, te damos gracias porque Tú eres quien nos bendices y definitivamente todo se lo debemos a ti. Tú eres nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro protector. A ti te encomendamos este tiempo para que tú nos enseñes, para que uses la palabra y que nuestros pensamientos sean sujetados a los pies de Cristo. Bendícenos, Señor, abriéndonos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí entramos en el tema de hoy, pero me gustaría contar una historia que encontré por internet. Dice así: había una vez en Rajasthan, India, un anciano maestro que deseaba enseñar a uno de sus discípulos el secreto para vivir una vida próspera y feliz. Él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo e infelicidad y pobreza. Para impartir su lección al joven, el maestro decidió que aquella tarde visitaran juntos algunos de los parajes más pobres en ese lugar. Después de mucho caminar, llegaron a Mandawa, una de las zonas más olvidadas, y se dispusieron a buscar la más humilde de todas las viviendas. En una casucha agrietada y llena de insectos vivían 8 personas: el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos. Todos se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas, la suciedad y el mal olor que envolvía a sus cuerpos era la mejor prueba de la profunda miseria que ahí reinaba. Curiosamente, en medio de ese estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una sola posesión extraordinaria bajo tales circunstancias: una vaca, una flacuchenta vaca cuya escasa leche proveía a la familia un poco de alimento para sobrevivir. Y allí, acuñados por la tristeza y la miseria del lugar, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, el anciano maestro le dijo en voz baja a su discípulo: es hora que aprenda la lección que nos trajo a estos parajes. Ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer algo para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y de un solo tajo degolló a la pobre vaca que se encontraba atada en la puerta de la vivienda. ¿Qué has hecho, maestro? Dijo el joven susurrando para no despertar a la familia. ¿Qué lección es esta que deja a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esa pobre vaca que era su única posesión? Sin inmutarse por la angustia del discípulo y haciendo caso omiso a sus nefastos interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha con plácida indiferencia. Cuenta la historia que un año más tarde el maestro sugirió al joven volver a Mandawa para ver qué había ocurrido con la familia. Después de varios días de caminata llegaron al lejano paraje, pero sus esfuerzos por encontrar la vivienda fueron en vano. Donde se encontraba la miserable choza, ahora se levantaba una moderna y cómoda vivienda. Se detuvieron por un momento para observar la distancia. Grande fue su sorpresa cuando del interior de la casa vieron salir al mismo hombre que un año atrás les había dado alojamiento. Sin embargo, su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias y vaciado, y su amplia sonrisa mostraba que algo significativo había sucedido. Rápidamente se dispusieron a saludarlo para averiguar qué había ocasionado tal cambio en la vida de esta familia. El hombre, que ignoraba que el joven y su maestro habían sido los causantes de la muerte de la vaca, les contó cómo, casualmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Por mucho tiempo la leche que producía la vaca había sido su única fuente de sustento. Más aún, poseer este animal les había ganado el respeto de los vecinos. Sin embargo, continuó el hombre, aquel trágico día nos dimos cuenta que nuestra propia supervivencia se veía amenazada si no actuábamos rápidamente. Entonces decidimos limpiar el patio en la parte de atrás de la vivienda. Conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasado algún tiempo vimos que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro sustento, así que comenzamos a venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas y así se amplió nuestro negocio. El joven discípulo, quien escuchaba atónito la increíble historia, entendió finalmente la lección que su sabio maestro quería enseñarle. La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo e infelicidad. ¡Qué gran lección! Pensó el joven discípulo. E inmediatamente reflexionó sobre sus propias vacas, todas las limitaciones que él mismo se había encargado de alimentar a lo largo de su vida con excusas que ni él mismo creía. ¿Cuántos pretextos y disculpas para no vivir la vida que quería vivir? ¿Cuántas falsas inseguridades? Indudablemente ese día marcaba el comienzo de una nueva vida, una vida libre de vacas. Yo no sé si esta historia usted ya la había escuchado, pero me parece una historia muy apropiada para hoy. El pecado de esta familia, el error de esta familia, entre otros, era el conformismo, que no los había llevado a salir de esa zona de aparente comodidad. Y por eso vivían una vida de pobreza. Y al otro lado de la pobreza está algo que se llama la prosperidad, que es una palabra muy de moda en estos tiempos. Se ha tergiversado el sentido de la prosperidad y los métodos para alcanzar la prosperidad. Pero yo quiero hoy, con la palabra de Dios, que analicemos cuatro pilares bíblicos de la prosperidad, como cuatro fundamentos de la prosperidad. Y me gustaría que me acompañaran y arranquemos con Deuteronomio 8:18. Mire que en Deuteronomio 8:18 nos habla de que el Señor le da unos planes estrictos al pueblo de Israel, ¿cierto? Para tomar en posesión la tierra de Canaán. Pero mire qué gran verdad dice Deuteronomio 8:18. Acá hay una advertencia a causa de las bendiciones. Hay una advertencia, es como una luz roja de alerta. Le dice Dios: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién da el poder para que seamos prósperos? Dios. Definitivamente Dios. Él da el poder. Y yo quiero que analicemos con la palabra de Dios cuatro pilares, cuatro bases de la prosperidad a la manera de Dios. Hoy en día, por supuesto, hay caminos cortos para usted ser próspero, los negocios ilícitos, pero la palabra de Dios nos da cuatro pilares. El primer pilar está en Juan capítulo 5, versos 16 y 17. Dice así: entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día del descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Mire este pilar de la prosperidad a la manera de Dios. Mucha gente hoy en día espera ganarse dinero, unos con métodos ilícitos, métodos ilegales, como robar abiertamente a otros, otros con negocios oscuros, pero otros tal vez acuden a la lotería, al chance, a la suerte, buscando ahí ser rico, ser próspero, salir de esa pobreza, de esa dificultad económica. Pero vamos a ver aquí que acabamos de leer algo. Jesús decía: mi Padre siempre trabaja y yo también. Mire, el primer pilar de la prosperidad es el trabajo. El trabajo. Usted no puede esperar conseguir a través de esos métodos oscuros o de la suerte. Algunos incluso acuden a brujas y a espiritistas para que le den baños de suerte. Usan el dinero para mantener a esos vividores en vez de poner un negocio, no sé. Pero el primer pilar es el trabajo. Para usted joven sería el estudio. Porque si usted estudia, va a poder un día conseguir un buen trabajo, un buen empleo. Mire que el apóstol Pablo, entre tantos hombres que aparecen en la Biblia, nos da un buen ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mire, el apóstol Pablo en otro pasaje nos dice que él fabricaba carpas. Ese era su oficio, fabricar carpas para poder mantenerse y poder costear el servicio a Dios. Y Dios lo aceptaba. Y mire, y habían iglesias que ofrendaban y le apoyaban. Pero cuando no había, él trabajaba. Él dice aquí para no ser gravoso a nadie. Incluso los corintios, después por allá le dice a los corintios que ese era su motivo de orgullo, que él predicara el evangelio gratis. Pero hoy puede parecer al revés. Hoy en día parece que el motivo de orgullo es predicar el evangelio con un salario altísimo y engañándolos Ovejas, qué triste, ¿no? Mire que el apóstol Pablo nos sigue diciendo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Mire, qué gran verdad. Si usted no está dispuesto a trabajar o a estudiar para después conseguir un trabajo, porque usted puede estar en su hogar, es un joven o una joven, pues no tiene derecho a comer, a mantenerse. Y Pablo decía, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco comen. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo Dios lo dejó. Cuando sacó a Adán y Eva del paraíso, Dios le dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, allá en el libro de Génesis. El trabajo es algo que Dios dejó, ¿cierto? Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que proveer para nuestra familia. Usted tiene hijos, usted tiene una esposa. El Dios ha bendecido y ha declarado que el hombre debe trabajar. Hoy en día, por supuesto, las mujeres trabajan para apoyar porque la economía no aguanta, pero no es correcto que la mujer sea la que trabaje y el hombre no. Lo correcto es que el hombre trabaje para los de su casa. Porque mire lo que dice, si no ha negado la fe y es peor que un incrédulo, como quien dice un irresponsable. Eso nos dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo más este pilar. Hay un enemigo del trabajo, de este pilar. El mismo que tenía esta familia, que esta familia que leemos en la historia era una familia conformista, se adaptaba a cualquier circunstancia, había una vaca, les daba lo mínimo. Bien, vivamos así. Mire lo que dice Proverbios 19, verso 15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Mire, la pereza es un enemigo de la prosperidad. Si esto es una persona que es perezosa y eso no lo está llevando a trabajar, ¿cómo pretende ser próspero? Dice acá, hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. ¿Y qué vienen las consecuencias? Pobreza, escasez, hambruna. Como la anterior familia, lo mínimo, la pereza de no trabajar, la pereza de no buscar un mejor horizonte. Dice Eclesiastés 10, verso 18. Por la pereza se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. ¿Qué nos está diciendo ahí? Pues que la pereza trae descuido, ¿cierto? Descuido y por supuesto se nos va a caer nuestro hogar, nuestra familia, si usted pudiendo trabajar, no lo hace. La misma palabra de Dios lo está enseñando. A veces tratamos de ser muy espirituales, pero la palabra de Dios te está diciendo que el trabajo es un pilar de la prosperidad, un pilar que Dios ha dejado para bendecirnos. Qué importante trabajar. Dice, y obviamente un enemigo del trabajo sería este, otro enemigo, Proverbios 18:9. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Sí escuchó? El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Si usted teniendo un trabajo no hace lo que le mandan, no cumple el horario, no cumple la cuota de producción, vive criticando al jefe, vive quejándose del trabajo, pues obviamente todo se va a destruir. ¿Cómo quiere ser próspero si no cuida su trabajo? Porque si usted es un empleado correcto, no negligente, pues ¿qué va a venir? Va a venir lo que dice acá, Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil? En la Biblia Valera dice, solícito en su trabajo. Solicitado, podríamos decir, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Mire, ¿has visto a alguien realmente habilidoso en su trabajo? Servirá a gente importante. ¿Sabe qué me habla esto de promoción? O sea, si usted es una persona que no negligente en su trabajo, que es responsable, que tiene buena actitud, buen corazón para su trabajo, no trabaja al ojo, como dice la palabra de Dios. Porque esto lo dice la palabra en Efesios 6, verso 5. Dice, esclavos, bueno, en nuestro caso digamos empleados, obedezcan a sus amos terrenales, a sus patrones con profundo temor y respeto, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. En la Valera dice, no sirviendo al ojo. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Mire, y definitivamente necesitamos trabajar bien, con buena actitud, no ser negligente, ser solícito, habilidoso y van a venir promociones. Yo he visto en otras personas que se esfuerzan en su trabajo y ascienden, llegan promociones, le reconocen la antigüedad, le ofrecen puestos de trabajo mejores, mejor salario. Y también aquí viene el estudio. Si usted pudiendo estudiar, pudiendo capacitarse, no lo hace, pues está siendo negligente. Porque de joven tiene que aprovechar ese tiempo que está en su casa. Tal vez le toca trabajar, pero puede estudiar en la noche. Yo mismo estudiaba en la noche para poder trabajar y trabajaba en el día y me mantenía la carrera y un día me pude graduar de ingeniero. O sea, Dios ha dejado su pilar de que la prosperidad viene del trabajo. Y mire lo que dice, hay una regla para no ir al extremo, una regla para no violarla, dice Levítico 23:3. Dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de asamblea santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Mire, aquí me habla del descanso. ¿Sabes qué? No se puede, no se debe trabajar 7 días a la semana. Definitivamente necesitas un día de descanso para tu familia, para ti mismo y para agradar a Dios. Dios ha dejado en los mandamientos, es cierto. Y algunos pueden decir, no, pero es que eso era para los de esa época. Pero ¿sabe qué? Es un principio. Estamos hablando de principios de prosperidad. No trabajar a toda hora. Tienes que darte un descanso. Las vacaciones son necesarias. Tu familia te merece ver. Para algunos dirán, el dinero no alcanza. Pero ¿sabes qué? Vamos a seguir viendo los pilares de la prosperidad a la manera de Dios. Y vas a ver que sí se puede. De la mano de Dios. Pero antes de continuar con nuestros 4 pilares para la prosperidad a la manera de Dios, escuchemos un tema musical, no sin antes recordarle nuestra página en el web www.unavozenelesierto.org, donde puede comunicarse con nosotros, puede volver a escuchar los programas que conduce este servidor y también en Para Ti Mujer, que mi esposa conduce por horario de la mañana. Bueno, escuchemos un tema musical y ya volvemos.
Refugio, mi pan y escudo, nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Cubres mi vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy. Eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Mi vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy. Bajo tus alas, hoy mi alma ya no hay. Aunque ruja el bravo mar, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque bruja el bravo mar, seguro estoy. Seguro estoy. Seguro.
Bueno, después de este tema musical, podemos continuar nuestros pilares para la prosperidad, pero a la manera de Dios. Ya vimos el primer pilar, importantísimo, el trabajo. Jesús dijo, mi Padre siempre trabaja y yo también. Él dio ejemplo de trabajar. Vemos a los apóstoles trabajaban. Vemos que a lo largo de la Biblia, pues toda esa gente les tocaba trabajar, porque eran trabajos de granja. Entonces hoy en día contextualicemos el trabajo. Y si usted todavía no trabaja porque estudia, excelente, porque el estudio le da la oportunidad de tener un mejor trabajo. Y si usted es un empleado diligente, ya vimos, puede ascender. El segundo pilar lo vamos a encontrar en el libro de Job, capítulo 1, verso 10. Y aquí está hablando el Satán, criticando a Job y diciéndole a Dios, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Él estaba dando una descripción, porque él es un envidioso de los bendecidos de Dios, y estaba criticándole que Dios le bendecía su trabajo, definitivamente. ¿Pero por qué era bendecido Job? En el versículo 1 del libro de Job está la respuesta. Dice así en la Biblia, aquel hombre era intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, ¿cuál era la causa de que Dios bendijera el trabajo de Job? Y no tenía que matarse. Seguramente se pegaba a sus buenos descansos, su buen descanso, las vacaciones. Aquí está el secreto. El secreto era un hombre temeroso de Dios. Aplicaba la vida de Dios a sus negocios, a su vida cotidiana, en su hogar, en todas las áreas de su vida. Definitivamente, en eso está la respuesta. Por eso le decía, tal vez usted se mata mucho trabajando y cumple el primer pilar, el trabajo, pero el segundo, que es la integridad, no es un hombre íntegro, pues obviamente sus manos no van a ser bendecidas y por lo tanto no va a haber la prosperidad a la manera de Dios. Mire que en Josué 1:7 viene otro consejo. Dice, Dios le dice a José, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Toda la palabra de Dios, todas sus enseñanzas. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, la prosperidad va de la mano con la obediencia a la palabra de Dios. Tal vez usted dirá, pero la gente en el mundo, la gente que no conoce a Dios, trabaja, se mata y es próspera y no busca a Dios. Sí, pero seguramente ellos no van a tener la paz, la bendición completa e integral que da Dios cuando Él nos bendice. Porque cuando Él nos bendice, acuerde lo que dice la palabra de Dios, que es, no queremos bendición que no añade tristeza. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios. Entonces, podemos hacerlo a la manera del mundo o a la manera de Dios. ¿Cuál prefiere usted? Y usted bien sabe que Dios no quiere que seamos íntegros solo para ir a la iglesia, solo para orar en todo. Proverbios 11:1 dice: El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas aptas. Usted dirá, yo no soy vendedor, no tengo tienda, pero aquí me está dando un principio, me está diciendo que la falsedad en mi vida, en mis negocios, en mi manera de ser, de comportarme, en mi manera de tratar a los demás, si soy una persona falsa, pues obviamente Dios me detesta, pero se deleita en la pesa exacta. Se deleita en personas íntegras. Proverbios 20:10 dice: El Señor detesta las pesas falsas y las medidas engañosas, al igual que cualquier tipo de engaño. Cualquier tipo de engaño. ¿Se acuerda quién fue el primero que usó el engaño y que aparece en la Biblia? Satanás. Él fue el primero que engañó a la mujer. O sea que el engaño es sinónimo de Satanás. ¿Quiere usted ser imitador de Satanás o queremos ser imitadores de Dios? Como Job, un hombre intachable, íntegro. Y él dice ahí que él hasta sus ojos hacía pacto para no pecar con sus ojos mirando a doncellas. ¡Wow! ¿Eso es profundo o no lo cree usted así? ¿Qué más demuestra una persona íntegra? Una persona que no daña a otros. Mire lo que dice Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Mire, yo sé que vivimos en una cultura del engaño, que si usted da oportunidad, otro lo pisotea, lo estafa, lo robe, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Tal vez han habido gente que se ha aprovechado de la ignorancia de los demás para aumentar sus ganancias, como dice el proverbio, pero como dice aquí la palabra, ciertamente, tardemente se empobrecerá. ¿Usted lo quiere? ¿No es mejor tener la bendición a la manera de Dios, siendo correctos, honestos en nuestro trabajo, sin estafar ni engañar a nadie? Se puede, ¿cierto? Dice en otro proverbio: No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a todo el que lo destruya. ¿Qué nos dice acá? Que no porque usted puede aprovecharse, hombre, mujer, y aún en la parte emocional y sentimental, no saque provecho, porque Dios es defensor de los desprotegidos, y Él tarde o temprano cobrará cuentas. Tenemos que tener un temor santo. Tal vez nos han engañado, nos han estafado, aún gente que pensamos que es de la fe, creyente, pero eso mostraba que no eran. Eso mostraba por sus hechos, por sus actos, pero tenemos que nosotros siempre pedirle a Dios que hagamos lo correcto, la integridad. Mire la bendición que trae la integridad. Salmo 128. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Qué bienaventurado el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Mire, temer al Señor, ser un hombre íntegro, buscar la integridad y la excelencia, ¿cierto? Andar en los caminos de Dios nos da una bendición, gozaremos del fruto del trabajo. Mucha gente trabaja, trabaja, trabaja y no ve el resultado. Pero aquí dice, gozarás del fruto de tu trabajo. Quiere decir que verás fruto. Qué feliz y próspero serás. Dígame si no es una bendición grande que Dios nos dé esta promesa. Porque hay que trabajar, ¿cierto? Tal vez usted dirá, no, yo tengo un negocio pequeño, tal vez una venta en la calle, en la plaza de mercado. Pero sabe que si usted lo hace a la manera de Dios, si usted es un hombre que no solo trabaja, sino que es íntegro, Él ha prometido que goce usted del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero será. Va a verlo. Eclesiastés 2:26 nos da otra promesa. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También es esto, es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, al hombre que Dios le agrada, ¿quiénes? Los que tienen las pesas correctas, los que son íntegros. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero dice al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darte lo que agrada a Dios. Como quien dice que Dios no nos va a bendecir nuestro trabajo, nuestra economía, e incluso otros trabajarán duro, duro, pero nosotros recogeremos el fruto. Dígame si no es una linda bendición. Dos pilares llevamos ya para la prosperidad a la manera de Dios. Primer pilar, el trabajo, definitivamente. Segundo, la integridad, importantísimo. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad. O sea, tenemos que buscar estar santos. Dice la palabra de Dios que si pecamos, hijitos míos, yo no quiero que ninguno peque, primera de Juan capítulo 2, pero si alguno pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Si hemos pecado, está nuestro Señor, que es el mejor abogado, intercesor, mediador que alguien pudiera tener. Amén. Tercer principio, y dice aquí en Proverbios capítulo 6, preste mucha atención, Proverbios 6, verso 6. Tú, holgazán, mire, está hablando de los perezosos, el enemigo del trabajo, el perezoso. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Como quien dice, no son esclavas, ¿cierto? Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado, un enemigo. Un enemigo de la prosperidad. Ya vimos la pereza, ¿no? Porque la pereza hace que no trabajes. ¿Y quién está esperando devorarte? La pobreza. Te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Por la pereza. Pero aquí da un principio importante. El tercer principio que nos da Dios está en el versículo 8. Dice, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Mire, aquí hay un principio importante, el ahorro. Tú dirás, ¿por qué? Porque si te gastas más de lo que te entra, si tus ingresos son, digamos, 1,000 pesos, pero te gastas 2,000, dime, ¿vas a vivir con deudas y tu trabajo no va a dar fruto? Tú tienes que gastarte en la medida de las posibilidades de tus ingresos. Definitivamente tus ingresos tienen que ser mucho mayor que tus egresos, es un principio de contabilidad. Pero ¿qué pasa? Que por la televisión, que por la moda de tener el celular de moda, el celular de la televisión, el televisión de última generación, la ropa de marca, ¿qué pasa? Pues te gastas más de lo que te entra y te toca usar la tarjeta de crédito. Esa tarjeta que es una tarjeta mágica, puedes comprar lo que quieras, pero te va a salir carísimo, porque aunque aparentemente pagas por cuotas, vas a pagar muchas veces lo que te has comprado y no tiene sentido. Esto nos lleva al tercer principio de la mayordomía del dinero, ser un buen administrador. Si no somos buenos administradores del trabajo, del ingreso, del fruto de nuestro trabajo, pues lo vamos a derrochar. ¿Y qué pasa? Vamos a sufrir, no vamos a ser prósperos, vamos a ser endeudados. ¿De qué te serviría ser un hombre íntegro, que quiere ser santo, agradable a Dios, trabajar como un buey, pero derrochar todo? Si derrochas todo, pues obviamente, dime, ¿qué te queda? Deudas. Deudas, deudas. Conozco muchas personas que lamentablemente, por vivir un estilo de vida alto, un estilo de vida que no son, que tal vez lo ven en la televisión, que tal vez es una vanidad sin sentido, viven más endeudados que cualquiera. Y qué lamentable la desgracia de vida que es vivir así. Nuestros amigos de la historia del principio de la vaca vivían conformistas con no tener nada, pero hay unos que se van al extremo de querer vivir prósperos sin ser prósperos. ¡Qué tristeza! Y Dios no quiere, Dios deja estos principios. Son principios elementales, sabios. Dejó los animalitos de las hormigas para que nos enseñen. Para que nos enseñen que cuando hay momento de trabajar, aprovechémoslos y ahorremos. Ahorremos. Porque más adelante no sepamos y no sabemos cómo será. Habrá tiempo de desempleo, habrá tiempo de enfermedad. No porque yo te lo desee, pero lamentablemente a veces ocurren tiempos malos, tiempos difíciles, tiempo de desierto, tiempo de dificultad. ¿Y a quién vas a acudir? A Dios, por supuesto. Pero Dios ha dejado un principio que es ahorra. Ahorra para esos tiempos. ¿Es malo ahorrar? No. Alguien decía, si de la misma manera que usted en su auto Lleva una llanta de repuesto por si acaso se le pincha, se le daña, se la roban. La misma manera debemos ahorrar. No es temor, es un principio de mayordomía. Es más, si usted ahorra, puede comprarse cosas de contado, sin deuda, sin crédito. El ahorro es sano, es algo bueno. No le estoy haciendo publicidad a los bancos, pero el principio del ahorro viene de la palabra de Dios. Tercer principio del buen administrador, buena mayordomía. Y este principio obviamente es algo que el Señor nos ha dejado y que todos generalmente fallan. Y qué triste es tantas familias creyentes que no disfrutan la bendición de Dios por aplicar, por el derroche. Pero aquí está en la palabra de Dios y está en tus manos hacerlo o no hacerlo. ¿Te parece bien, cierto? Y sigamos con nuestro cuarto y último principio para la prosperidad. Nos está enseñando Dios, ¿cierto? El cuarto principio está en Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Proverbios 3, verso 9 al 10. Y dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. He leído de otra versión de la Biblia, porque en la Valera habla de primicias, pero realmente el sentido de esto es lo mejor de lo que produces. Y en otra versión dice así: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Mire qué tan interesante este principio. Este principio nos habla de la siembra en el reino de los cielos. Cuando usted siembra en Dios, cuando usted le devuelve a Dios de lo que Él le ha dado, porque Él le ha dado la salud, le ha dado el trabajo que usted tiene, le ha dado ese poder de hacer riquezas como leímos arriba, cuando usted lo honra como Él demanda, pues obviamente eso va a dar una cosecha a su favor. Dice que así nunca nos faltará nada. Aquí podría entrar el principio del diezmo, el que aunque algunos digan que ya es del Antiguo Testamento, pero yo le digo esto: cuando usted maneja un auto, usted usa el cinturón de seguridad. ¿Para qué? Para evitar accidentes, es un seguro. Entonces, el sembrar en el reino de los cielos, como el diezmo, es un seguro. No le quita la salvación, pero le da a usted la bendición en sus finanzas. Es un cuarto principio, porque tenga en cuenta esto, que el Señor ha destinado que los siervos de Él vivan de lo del templo. Entonces, por lo tanto, cuando usted siembra en el reino de los cielos, a través de sus diezmos y ofrendas, ¿sí? Voluntariamente, por supuesto, no bajo manipulación, como se enseña tal vez hoy en día, sin usted va a recibir la bendición de que Dios le bendiga su economía, sus finanzas. Está en la palabra de Dios, definitivamente. Yo sé que hay bendiciones en el libro de Malaquías. Las bendiciones están cuando usted es fiel con la siembra en el reino de los cielos, cuando usted le vuelve al Señor. Y dice, mire, que dentro de esto de darle a Dios también es darle a los demás. Mire lo que dice Efesios 4:28, que ya leímos. El apóstol Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Está dando recomendaciones a sus discípulos, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, Dios nos bendice para que bendigamos a otros, para que no seamos indiferentes a la necesidad de otros. Para eso Dios nos bendice. Entonces, ahí está el principio este de darle a Dios, pero también darle a los que están en necesidad. Mire lo que dice Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿El pobre? No, el Señor. Como quien dice, ayudarle al pobre. Esto no me habla del diezmo. Me está hablando de que usted aparte, bendiga y dé al que está en necesidad. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire, por eso es tan importante darle a los demás. Las iglesias deben tener ministerios sociales, los ministerios de ayudas a la gente en necesidad, definitivamente. Pero usted como persona, como individuo que quiere agradar a Dios, aún Job hablaba que él ayudaba a los huérfanos y a las viudas. Definitivamente no cerraba su oído al clamor de los que estaban en necesidad. Y hay bendición, dice, que cuando uno clame en necesidad, Dios lo oirá. ¿Por causa de qué? De que no hemos sido sordos a la necesidad de la gente. Proverbios 20, 28, 27. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Mire, otra bendición más. Darle al pobre hace que recojamos. Tal vez usted no recoja, pero sus hijos, su descendencia, sus nietos recogerán. Mi mamá ha sido una persona que ha sido muy solidaria con las personas en necesidad y sé que yo he recibido, ¿sí? Yo he cosechado por causa de una mamá. Y así pueden haber muchos ejemplos. Mire, este principio, cuarto principio, de darle a Dios y darle a los demás. Alguien, yo leía por ahí a alguien que enseñaba que cuando uno reciba su salario, debe hacer esta distribución. Debe apartar el porcentaje para Dios. El dar el 10%, ¿cierto? En agradecimiento, no bajo obligación. Apartar otro 10% para dar. Hablemos a gente en necesidad. Apartar otro 10% para ahorrar, que vimos que era el tercer principio del ahorro. ¿Y eso destina qué? Queda el 70% para los gastos. Para las necesidades que usted tenga. Lo importante es que usted invierta y sea buen administrador. Y no olvide estos cuatro principios. Primero, principio, el trabajo y el estudio, definitivamente. Con un estudio, usted tiene mejor trabajo. Segundo principio, la integridad. Definitivamente, Dios va a bendecir nuestro trabajo cuando somos íntegros, cuando somos santos, cuando somos hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios. Y está Salmo 128 de bendición. Qué bien, feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero serás. Dígame si no es una bendición. Que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Tercer principio, ser buen administrador de las finanzas. No gastarnos todo lo que nos llega. Ya le dije, y aquí viene el cuarto principio. Dar a Dios, sembrar en el reino de los cielos, darle al que está en necesidad. Entonces, un buen consejo sería 10% para Dios, 10% para bendecir a otros, a otros. Estamos hablando de fuera de su familia, 10% para el ahorro. Mire, y va a ver, y aquí aplicando esos cuatro principios de la prosperidad, pues la palabra de Dios va a ser nuestra bendición. No nos va a pasar lo de los pobres estos de la vaca. Vamos a vivir con la bendición de Dios. Dígame si no trae alegría saber que el Señor se encarga y nos ha dejado estos consejos tan sabios. Yo quiero que oremos por, tal vez usted no ha sido un buen administrador, que es la mayor falla de muchos creyentes, no ser buen administrador, pero tal vez usted es buen administrador, pero no ve la bendición porque no es íntegro, porque no está en santidad, porque está en pecado. Tal vez usted no es la bendición porque no trabaja, es perezoso. Tiene que trabajar, o tal vez no le da el reino de los cielos, no es solidario. Mire, cuatro principios, oremos, y si usted está en uno de esos, vamos a orar. Cierra sus ojos, Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra tuya, por esta enseñanza que nos has dado, esos cuatro principios basados en tu palabra. Y yo te pido que toda persona que en este momento esté cometiendo el error de estar en pecado, no estar en santidad, Padre, te pido que aceptes su oración, y la vamos a hacer en este momento, Señor Jesús. Reconozco que he estado en pecado, deliberadamente he estado faltando a tu voluntad de ser santo y no soy íntegro. Te pido perdón, te pido que la sangre de Jesús me lave mis pecados, me cubras con tu sangre, me des un nuevo corazón y que yo pueda nuevamente estar bajo la cobertura de la bendición tuya. Dame sabiduría para trabajar y no ser preso. Dame sabiduría para ahorrar. Dame sabiduría para en todo momento tener ese temor tuyo de ser íntegro. Gracias, Señor, porque me das una nueva oportunidad, porque también sembraré en el reino de los cielos y no seré indiferente a la necesidad de otros. Bendíceme, Señor, te lo pido, y a mi familia y a mi trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa, Una Voz en el Desierto, y quiero que recuerden nuestra página en el web www.unavozeneldesierto.org. www.unavozeneldesierto.org. Hacer sus pedidos de oración. Fue un gusto estar con ustedes, que Dios los siga bendiciendo. Nos encontraremos en nuestra próxima cita por esta misma emisora, este mismo horario. Hasta pronto.
Este fue tu programa.
Una voz en el desierto.